Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Cuán grato es nuevamente coincidir con ustedes en este, el segundo día de estudio de la última lección para este primer trimestre del año, en el que estamos estudiando a Cristo como el puente entre el cielo y la tierra, ya que Él es el sumo pontífice que une a los hijos de Dios en este planeta con el Creador al reconciliarnos a través de su muerte expiatoria. Y de esa manera se cumple el propósito de Dios de reconciliar al ser humano que en un momento dado, al principio cuando fue creado por Dios, el ser humano se apartó, desobedeció y vino a formar parte del gran conflicto que otro ser celoso de Dios iniciara en el cielo. Ese ser lo conocemos como Lucifer o Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. De manera que Cristo, al convertirse en el puente conector entre el cielo y la tierra, nos invita para que cambiemos de bando y volvamos a nuestras raíces cuando el Señor nos creó para gloria y honra de su nombre. Y precisamente esa temática es la que hemos estado desarrollando basados en las dos epístolas de Pablo a los Filipenses y a los Colosenses. De esta manera les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta última lección, la número 13 que introdujéramos ayer, bajo el título Permanecer en toda la voluntad de Dios. Alguien podría sorprenderse con tamaño ideal, con tamaña meta, siendo que nosotros somos inconstantes en cuanto a nuestra relación con Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo concluye su mensaje a estas dos iglesias, invitándonos precisamente a que permanezcamos unidos, cumpliendo la voluntad de Dios, que en este caso, como estamos viendo en este cierre, la misión y el objetivo de la Iglesia de Dios es la de llevar el mensaje de salvación a una humanidad que perece. En fin, hermanos y amigos, es el deseo de Dios que como Iglesia nos mantengamos firmes en todo lo que Él quiere de parte de nosotros. Y para ello, como nos intima el título de esta lección, debemos comprender y someternos a la voluntad de Dios mediante el estudio de la Santa Biblia, del Espíritu de la profecía, guiados así por el Espíritu Santo. Y bien, hermanos y amigos, con esas palabras introductorias, y otra vez como moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y su servidor, el pastor Javier Díaz, deseamos que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañe en este día. Gracias también damos a nuestras radioemisoras hermanas que operan desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México y más allá a través de la página del Internet. Gracias otra vez por su fiel y consecuente sintonía. Dejo entonces con nosotros ahora al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué placer ha sido poder compartir con cada uno de ustedes este trimestre de estudio, uniendo el cielo y la tierra, el plan maravilloso que Dios diseñó y aplicó para este mundo. Un mundo que perecía en el pecado, estaba sumido en la condenación, en el dolor, pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que pudiera vencer al pecado, para poder enseñorearse de aquel que de alguna manera había esclavizado a la humanidad. Y Jesús, habiendo vencido el pecado, habiendo vivido una vida perfecta, decidió entregar su vida en rescate por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy en día tú y yo tenemos esperanza de vida eterna, no porque hayamos hecho algo para merecerlo, es por la obra de Jesús en nuestro favor. Nuestro único trabajo, nuestra única parte fue extender el brazo de la fe y aferrarnos por la fe a la promesa de la palabra de Dios. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, podemos seguir adelante. Y esta última lección, permanecer en toda la voluntad de Dios. El Señor ha diseñado un plan y nos ha reconciliado. Pero esa reconciliación es el primer paso que nos lleva ahora a una vida de acercamiento constante a Dios. El Señor espera que tú y yo podamos permanecer en su voluntad. Y es bien importante esa dependencia diaria de nuestro Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en este momento, por este privilegio que nos das de sentarnos a tus pies para aprender de tu palabra a través del estudio de este programa de la Escuela Sabática. Y pedimos, oh buen Dios, tu bendición y la asistencia de tu Santo Espíritu para poder comprender la porción de tu palabra para el día de hoy. Acompáñanos, dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y ayúdanos cada día, Padre, a permanecer completamente en tu voluntad. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y de esta manera, hermanos y amigos, continuamos con esta, la última lección del trimestre, en la que estamos estudiando la temática cómo permanecer en toda la voluntad de Dios. Y el pensamiento guía para memorizar lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:18, donde el apóstol nos invita: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Indicamos en nuestra introducción de ayer que la expresión den gracias por todo no corresponde a la idea de la expresión del apóstol y que una mejor traducción debiera ser demos gracias a Dios en todo, que significa en toda circunstancia, sea una positiva o negativa. Y es que así reconocemos que Dios está con nosotros en toda situación que tengamos que afrontar. Y es que Él nos sostiene con su mano poderosa. Estudiamos cuáles son las lecciones de evangelización que el apóstol Pablo quiere compartir con nosotros. Y lo primero que vimos es que el apóstol, durante su ministerio, no pretendió llevar a cabo su misión por sí solo, sino que se hizo de un cuadro de colaboradores, hombres y mujeres fieles y de confianza que estaban dispuestos a darlo todo por la causa del Evangelio. La lista es una muy significativa y entre aquellos compañeros de labores misioneras encontramos a Juan Marcos, aquel joven pariente de Bernabé, otro colaborador de Pablo. Así también su círculo continuó creciendo. Encontramos que también Silas se unió a la fila de misioneros, Priscila y su esposa Aquila, Timoteo, Tito, Epafrodito, Jesús el Justo, Filemón, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y otros. De hecho, ayer también vimos que algunos de ellos eran de extracción judía, que todavía practicaban la circuncisión, y por lo tanto estos podrían ser un puente entre el Evangelio y los judíos. De hecho, los judíos podrían haber actuado con ciertos escrúpulos si hubiesen sido gentiles que les llevan el Evangelio, pero estos cristianos judíos se podían identificar con sus compatriotas. Además, estudiamos acerca de la conectividad en la iglesia, y en esto vimos que Pablo, además de enviar noticias de un lado a otro a través de estos emisarios colaboradores, cuando en la iglesia se presentaban conflictos y situaciones difíciles, Pablo aprovechaba para enviar a estos misioneros para ayudar a las congregaciones. Muy bien, como anticipamos para hoy martes, vamos a continuar estudiando el subtema Perfectos y Completos. Como muy bien se indica, se han escrito varios libros acerca de una vida o una iglesia con propósito. Y por eso vemos que tanto la vida y el ministerio de Pablo, él dice en alguna ocasión que él no actuaba como quien hiere al aire, sino que tenía un objetivo, un blanco y un propósito para llevar la verdad del Evangelio. Entonces, profesor Valera, vamos a concentrarnos hoy en Colosenses 4, 12 y 13. Compañero, cuando leemos estos versículos, ¿qué propósito se presenta aquí y cómo es posible lograrlo?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 4, 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. También en Colosenses 4:13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y por los que están en Hierápolis. ¿Cuál es el propósito? Pues yo veo aquí un propósito central, que estén firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. ¿Qué implica estar firmes? Estabilidad espiritual, no movidos por doquier viento de doctrina o por presiones externas. Perfectos, que quiere decir maduros espiritualmente, no está hablando de un perfeccionismo absoluto, sino una madurez en crecimiento. Completos es la plenitud de la vida cristiana sin ninguna carencia en la fe en Cristo. El objetivo es el desarrollo integral del creyente en su vida espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo lograrlo? Pues a través de la oración intercesora. Epafras es descrito como alguien que siempre rogaba encarecidamente por los creyentes. Esto implica una oración intensa, constante, yo diría comprometida. La madurez espiritual no ocurre solo por esfuerzo humano, sino también por el sostén espiritual mediante la oración. Había un propósito, una preocupación genuina. Pablo dice que Epafras tenía gran solicitud por los creyentes. Eso es un interés real por el bienestar espiritual de otros. No es un amor fingido, no es una preocupación superficial. Es un interés real, que es un amor pastoral, como el amor, la preocupación que siente un pastor por sus ovejas. es su responsabilidad en la comunidad de fe. Epafra ora no solo por los hermanos de Colosa, también ora por los hermanos de Laodicea y por los hermanos de Hierápolis. Esto muestra que el crecimiento espiritual ocurre dentro de una red de comunidades de fe que están interconectadas, todas alineadas con la voluntad de Dios, porque el objetivo no es cualquier tipo de crecimiento, es en todo lo que Dios quiere. Esto implica conocer la voluntad de Dios, que los hermanos en estas iglesias pudieran estar seguros de cuál es el propósito de Dios para ellos de forma individual y también para la comunidad de fe en la que ellos se encontraban. Ellos debían vivir conforme a la voluntad de Dios, perseverando en la voluntad de Dios. Así que, Pastor Díaz, estos pasajes nos enseñan que el propósito de la vida cristiana es crecer en fe, alcanzar madurez, alcanzar firmeza y plenitud espiritual. Y yo creo que esto nos conecta con la lección del siguiente trimestre. ¿Cómo crecer? ¿Cómo estar firmes? ¿Cómo alcanzar la plenitud en Cristo? Esto no se logra por azar. Esto se logra con oración constante, con intercesión a favor de los hermanos, cuidado y compromiso por otros creyentes dentro de nuestra comunidad de fe y fuera de ella, y una alineación con la voluntad de Dios, conociendo siempre lo que su palabra nos indica.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, vemos cómo el apóstol Pablo, de manera deliberada, se refiere a uno de sus colaboradores, en este caso Epafras, el cual fungió como un instructor para con la iglesia de Colosas. Y lo interesante es que Pablo subraya la actitud de oración intercesora de Epafras en beneficio de aquellos creyentes. Pero como muy bien dice el subtema de hoy, su petición no era una de generalidades, sino enfocada en el desarrollo espiritual de aquellos hermanos para que llegaran a ser perfectos, maduros y completos en cuanto a su experiencia espiritual. Ya indicamos que Epafras contribuyó a difundir el Evangelio en Colosas, en Hierápolis, como también en Laodicea, iglesias estas muy cercanas unas de otras. Y Pablo subraya que Epafras amaba a aquellos hermanos de manera profunda. Pablo entonces, junto con el saludo de Epafras, incluye los deseos de él personalmente para los colosenses. Y como podemos ver, sus oraciones tenían estos componentes muy importantes para que los hermanos se mantuvieran firmes. En otras palabras, como dice Efesios 6:11, que se mantengan inconmovibles, especialmente ante las acechanzas del enemigo de Satanás. En segundo lugar, cuando Pablo se refiere a que ellos debían ser perfectos, este estatus se alcanza manifestado en un amor abnegado, de entrega, y esto es un proceso continuo de crecimiento. Y el concepto de perfección y de que estuvieran completos significa que debían ser llenados de todo lo que seamos capaces de recibir de parte de Dios. Profesor Valera, cuando hablamos, por ejemplo, de la expectativa de cada creyente para que lleguemos a ser perfectos, ¿cómo podemos ampliar este concepto de la perfección, por ejemplo, partiendo de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 44 y 48, y a la misma vez del mismo Pablo, en Filipenses 3, 12 al 15, cómo podemos entender que Pablo habla de los que somos perfectos y él mismo dice, no pretendo ser perfecto o haberlo alcanzado? Compañero, ¿cómo podemos armonizar esos conceptos de la perfección cristiana?
Muy bien, Pastor Díaz. Aquí tenemos una aparente tensión entre el ser perfectos, que Pablo aborda en Colosenses 4:12 y en Mateo 5:48, versus la afirmación de Pablo de que no lo ha alcanzado allí en Filipenses 3, del 12 al 15. Pues toda esta tensión se resuelve cuando entendemos el concepto bíblico de perfección en su sentido teológico y progresivo, no como una impecabilidad absoluta. Hay dos sentidos de la palabra perfección, como madurez, que es el sentido principal. La palabra griega teleios se refiere a madurez, integridad, plenitud de desarrollo. No significa ausencia total de errores, sino carácter formado conforme a Cristo. Por eso Colosenses 4:12 dice, perfectos y completos, creyentes maduros, estables, formados espiritualmente. Hay otra sección, perfección como el ideal de Dios para nosotros. Sed perfectos como vuestro Padre. Aquí Jesús presenta el ideal absoluto, el carácter de Dios, especialmente su amor y su misericordia. Este ideal funciona como una meta, como una referencia, como una dirección del crecimiento espiritual. La clave, Pastor Díaz, es que la perfección la tenemos que ver como un proceso, no como un estado ya alcanzado. Pablo en Filipenses 3, 12 al 15 dice, no que lo haya alcanzado, pero también se considera entre los perfectos en el verso 15. Pareciera contradictorio, pero no lo es, porque Pablo distingue entre perfección posicional y madurez ya en proceso. Una perfección final absoluta que no ha sido alcanzada. Es decir, él habla de una perfección posicional, o como diría la señora White, en la esfera de cada uno. ¿Cómo armonizarlo teológicamente? Pues ya somos perfectos en el sentido de la madurez espiritual inicial. Hemos comenzado una vida transformada. Estamos orientados correctamente hacia Dios. Eso es lo que Colosenses y otros textos llaman perfectos. Aún no somos perfectos en el sentido absoluto, porque seguimos creciendo. Aún hay áreas por transformar. Esto es lo que Pablo reconoce en Filipenses. La perfección cristiana es dinámica. No es un punto estático ni una declaración de autosuficiencia, sino que tenemos que entenderla como un proceso continuo, una transformación que mira siempre a Jesús, que no quita la mirada de Cristo. Como bien señala Mateo 5, 44 al 48, la perfección bíblica se manifiesta principalmente en amor abnegado, amor a los enemigos, un carácter semejante al carácter de Dios. Alguien puede ser perfecto en el sentido de amar sinceramente y al mismo tiempo seguir teniendo tiempo para madurar y crecer en otras áreas de la vida. Todo esto tiene que estar acompañado de humildad espiritual, porque la búsqueda de la perfección nunca afirma haberla alcanzado completamente. Esto evita el orgullo espiritual, evita el legalismo, la autojustificación. Así que perfección es madurez en amor y carácter. Ese es el tiempo presente. No una impecabilidad absoluta, sino que estamos en proceso de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, necesitamos aclarar que cuando Pablo dice que los que somos perfectos debemos vivir de manera consecuente con el Evangelio, siendo cristianos maduros espiritualmente, y más adelante dice, y yo no pretendo haberlo ya alcanzado ni que ya sea perfecto. Con esta declaración, él quiere establecer que hay un nivel de perfección que todos debemos procurar y significa que alcancemos la madurez espiritual mientras estamos de este lado de la eternidad. Sin embargo, cuando él habla acerca de la perfección absoluta que habremos de recibir cuando experimentemos esa transformación en ocasión de la resurrección y de la segunda venida de Cristo, entonces esa será la culminación de la perfección de todos los hijos de Dios. En fin, cuando somos completos, quiere decir que somos llenados de todo lo que seamos capaces de recibir de Dios. Ese vocablo todo es amplio. Por esa razón, el apóstol Pablo oró para que los colosenses se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios, como había indicado en Colosenses 1, 9 y 10, para que ustedes anden como es digno del Señor, a fin de agradarlo en todo. Y por supuesto, esto se logra mediante el poder de su gloria obrando en nosotros. En fin, estimados oyentes, cuando vivimos una vida enfocada en un propósito que incluye esparcir la semilla de la palabra de Dios y la sabiduría que viene de él, entonces podemos así ayudar a otros a alcanzar su pleno potencial espiritual para que obren según la voluntad de Dios, para así prepararnos para el cielo. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día. Muchas gracias por compartir con nosotros en este ejercicio espiritual, pero no queremos separarnos sin antes invitarles para que mañana miércoles nos encontremos nuevamente desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Gracias otra vez por su sintonía. El subtema a considerar mañana miércoles es vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Aunque algunos consideran esto como una paradoja o quizás como una contradicción, vamos a analizar que realmente sí es la expectativa de Dios que nosotros, sus hijos, aunque en realidad habitamos en este mundo, no tenemos que ajustarnos a los patrones de conducta y de vida del mismo. En la lección anterior se nos invitaba a que nuestra mente esté conectada con las cosas del cielo y no las de la tierra. Así que, aunque sí interactuamos con el mundo que nos rodea, tenemos los pies en la tierra, pero nuestra mente en el cielo. Así que analizaremos el contraste entre la conducta de un creyente que por mucho tiempo caminó con el apóstol Pablo como su ayudante, pero que eventualmente abandona el Evangelio por escoger las cosas de este mundo. Muy bien, sin nada más, antes de separarnos, solicito al profesor Valera que tenga la bondad de dirigirnos, de despedirnos, elevando una palabra de oración a nuestro... De oración, por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, reconocemos, Señor, nuestra imperfección. Reconocemos, Señor, que el ideal que tú tienes para nuestra vida es que seamos perfectos en Cristo. Ayúdanos cada día a mantener nuestra mirada puesta en Jesús para poder acercarnos, Señor, al ideal que tú tienes para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.